¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias, gracias por acompañarme esta noche. Vamos a estar tocando un tema que se complica cada vez más. Yo diría que para todas las partes. Es Venezuela, es el tema de la inhabilitación de María Corina Machado, es el tema de las sanciones, el tema de la comunidad internacional y el respaldo, quiénes se apoyan, quiénes no apoyan, qué diferencia puede hacer. Yo solamente le digo algo, esta es una analogía, ¿sí? Una analogía. En el sistema de justicia de muchos países, y seguro porque lo vivo, de este país, de los Estados Unidos, cuando un criminal o un delincuente o cualquier persona que infringe la ley reincide, la pena es mayor. ¿Sí? Usted comete un crimen, usted paga una pena y usted tiene otra oportunidad. Usted reincide y ese pasado, ese historial, se toma en cuenta para la nueva condena, porque ya es usted un reincidente. ¿Por qué hago esta analogía? Porque es lo mismo que pasa con el régimen de Maduro. Es un régimen que se sienta en una mesa a negociar, que pide que se levanten sanciones, que el gobierno estadounidense, por eso hacía la analogía con Estados Unidos, que el gobierno estadounidense cede en estas sanciones y el régimen reincide en el incumplimiento. ¿Qué esperaría uno, de acuerdo a este concepto de justicia que se tiene en los Estados Unidos? Pues que la pena sea mayor. ¿A qué me refiero? Las sanciones sean mayores. Pero, muy tibiamente, hay quienes lo aplauden, hay quienes no, pero muy tibiamente lo que hacen es restablecer ciertas sanciones previas. Pero no hay un mayor castigo al incumplimiento de ciertos acuerdos. ¿Qué piensa usted? ¿Se tienen que mantener las mismas sanciones? ¿O tendrían que incrementar la presión, no? Si partimos de un tema de justicia, pues tendrían que ser mayores las sanciones, no nada más regresar a las mismas. Pero bueno, si ya partimos de un tema político, la cosa cambia. Entonces, ¿desde qué perspectiva se está viendo por parte de este gobierno de los Estados Unidos el tema Venezuela? ¿Desde una perspectiva de justicia o de una perspectiva política nada más? Esa es la gran pregunta, porque de acuerdo a eso es la aproximación que se hace, ¿no? Hacia el régimen, a las sanciones, etc. Y otro de los temas que desgraciadamente toca reportar es el hackeo o filtración de datos de periodistas en México. Digo lamentablemente porque en México ejercer el periodismo es peligrosísimo. Es el país más peligroso para ejercerlo. Pero si encima filtran los datos, imagínese cómo le ponen el objetivo en la espalda a mis colegas en México. Pero vamos a iniciar con Venezuela, si le parece.
Una vez más, ellos incumplen lo que son los compromisos asumidos. Una vez más, violan lo acordado.
Pese a las amenazas y los chantajes del imperio estadounidense, las instituciones de Venezuela han funcionado.
Le pido entonces que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Machado, VZLA. El hashtag es Conclu Machado, VZLA. Por supuesto, Machado, María Corina Machado. ¿Por qué? Pues porque todo está girando en torno a su inhabilitación, que es parte de lo que muchos ven como un incumplimiento en los acuerdos de Barbados, ¿verdad? Eso, pero todavía además hay que sumarle que falta la fecha de la elección. No hay fecha todavía para la elección. Sus comentarios entonces con la etiqueta Conclu Machado, VZLA, el hashtag a mi cuenta en X, @soyfdelrincón en X, Conclu Machado, VZLA. Esa es la etiqueta. Es el régimen de Nicolás Maduro que se siente en posición de amenazar La vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que a partir del 13 de febrero Venezuela revocará los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos. Esa es la respuesta del régimen al anuncio de Washington de revertir el alivio de las sanciones económicas después de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificara la inhabilitación de la candidata opositora a la presidencia, que es María Corina Machado. Este martes, el gobierno de Estados Unidos anunció que reactivará las sanciones al sector petrolero y de gas venezolanos y que no va a renovar en abril la licencia que había otorgado porque, según el Departamento de Estado, lo voy a citar, abro comillas, las acciones de Nicolás Maduro y sus representantes en Venezuela, incluyendo el arresto de miembros de la oposición y la prohibición a candidatos de competir en las elecciones presidenciales de este año, no son consistentes con los acuerdos firmados en Barbados. Cierro comillas. Esa decisión se suma al anuncio difundido por Estados Unidos el lunes, revocando la licencia que autorizaba transacciones con la Compañía General de Minería de Venezuela, que está controlada por el oficialismo. Washington mantiene las esperanzas de que el país pueda celebrar elecciones libres y justas, pero en caso contrario, aseguran que están listos para implementar las sanciones. Escuche.
We now dealt with it a few times here. I don't have any additional context to relay to you. Mr. Maduro and his regime have decisions they have to make. We want to see them meet the commitments they made back in October to allow opposition parties and candidates to run appropriately and to release political prisoners. We have decisions to make as well. If they don't do that, they've got till April. We'll see what they do.
Era John Kirby, el secretario de prensa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Pero a ver, todo indica que el régimen tiene claro lo que va a hacer, ¿no? Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional del régimen y el jefe de la delegación oficialista en la mesa de negociaciones con la oposición, dijo que su país no acatará los plazos planteados por Washington. Así nada más. Escúchelo.
Tienen hasta abril, dicen. Tienen hasta abril. Ahórrense el lapso, yanquis de... Esa decisión del pasado día viernes seguirá siendo la misma el 17 de abril, el 18 de abril, el 19 de abril, día del grito de la independencia, y todos los días del año 2024, 2025, hasta el fin de la historia, porque es cosa juzgada. El tribunal ya decidió y no hay amenaza de secuestradores que cambien esa decisión. Ahórrense el lapso.
También está, a veces repitieron las reacciones internacionales, ¿no? La Unión Europea se mostró preocupada por la inhabilitación de Machado. El bloque señaló que trabaja en una solución pacífica y democrática para poner fin a la larga crisis política y social de Venezuela. Pero subraya que un elemento clave para eso es la celebración de elecciones presidenciales, creíbles y transparentes, este año. Por otro lado está la reacción de Canadá, que también condenó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia y también llamó a celebrar elecciones libres y justas. Mientras tanto, ¿qué dice María Corina Machado? Bueno, asegura que va a continuar con su candidatura. Dice que tiene el mandato del pueblo y que lo va a cumplir. Aunque bueno, no está claro cómo podría aparecer en la boleta electoral si está inhabilitada. Si no está en la boleta, ¿cómo se vota por María Corina? Escuche lo que dijo, lo que ella dijo a los medios mientras Maduro insiste en asegurar que las instituciones de Venezuela funcionan y que en el país ningún apellido está por encima de la ley. Escucha, María Corina.
Les dimos la oportunidad de cumplir su palabra en el acuerdo de Barbados. Eso fue lo que hicimos. Una vez más, ellos incumplen lo que son los compromisos asumidos. Una vez más, violan lo acordado.
Pese a las amenazas y los chantajes del imperio estadounidense, las instituciones de Venezuela han funcionado. Y digo, acuerdo de Barbados, Tribunal Supremo de Justicia, esto es cosa juzgada y decisión definitivamente firme.
En Latinoamérica, por supuesto, hay opiniones divididas con esto de la inhabilitación. Los habituales aliados del régimen de Venezuela, por supuesto, pues no condenan la decisión. ¿Quiénes están ahí? Cuba, Nicaragua, Bolivia. Por otro lado, están los que han guardado silencio. Un silencio cómplice, ¿no? ¿Cuáles son? Colombia, de Petro. Brasil, de Lula da Silva. La 4T de Andrés Manuel López Obrador en México. Y Xiomara Castro de Honduras. Y en el extremo opuesto están los que han condenado la inhabilitación de María Corina Machado. Argentina, de Milei, Uruguay, Paraguay, Chile, Panamá, Perú y Ecuador. En el caso concreto de Ecuador, el presidente Daniel Noboa anticipó que no va a reconocer los resultados electorales de Venezuela. Es el único que ha llegado hasta allá. No va a reconocer los resultados electorales de Venezuela, aunque aclaró que eso no significa que no reconozca al gobierno de Maduro. Escuche.
No estamos de acuerdo en lo absoluto, y eso sí lo dije muy claro, de que no hayan elecciones libres en Venezuela. Pero en este momento no es que no reconocemos el gobierno de Maduro. No reconoceremos el resultado de las próximas elecciones, ya que no han sido elecciones libres.
Es un poco confusa la postura, ¿no? No es que no reconocemos al gobierno de Maduro, pero no vamos a reconocer los resultados electorales. Si parte, presidente Noboa, del tema electoral, lo invito a revisitar la historia de las elecciones pasadas donde Maduro quedó como presidente. Regrese allá. Porque si su punto de vista parte del tema electoral por la inhabilitación de María Corina Machado, regrese a la elección anterior. Y lo que encuentra ahí lo compara con lo de ahora. Y creo entonces que es muy contradictoria su reflexión. No creo. Es completamente contradictoria. Si es por un tema electoral, pues desde antes ya estaba igual. En fin, lo interesante es que el presidente Daniel Noboa va más allá, ya anticipando una elección en la que no participará María Corina Machado, y eso no lo ha hecho ningún otro gobierno. Eso hay que resaltarlo y rescatarlo. Pero sí creo que hay que invitar a la revisita del evento electoral previo a este para que lo ponga en comparación. Se dará cuenta de muchas cosas, presidente Noboa. Bien, vamos a hablar sobre este tema. Vamos con mi invitado. Le doy la bienvenida al politólogo Pedro Uruchurtu. Es coordinador de Relaciones Internacionales de la campaña de María Corina Machado y de Asuntos Internacionales del Partido 20 Venezuela. Pedro, bienvenido, gracias.
Gracias a ti, Fernando. Un saludo a ti y a toda tu audiencia.
Gracias, igualmente. Oye, estaba haciendo una analogía al principio del programa, Pedro, donde en términos de justicia en este país, si eres un delincuente recurrente, ¿no? Es decir, si cometiste un delito y luego vuelves a cometerlo después de haber pagado tu pena y eso, pues las sanciones aumentan, incrementan las penas porque ya tienes un historial, etcétera, ¿no? Partiendo desde ese punto de vista, yo digo, las sanciones que Estados Unidos está restableciendo son las mismas. O sea, las había aflojado, va a regresar a las mismas, pero no hay un incremento. ¿Sí? No hay un incremento en la sanción. Y creo que el régimen de Venezuela se ha burlado de los acuerdos un sinfín de veces y en diferentes gobiernos, ¿sí? En diferentes administraciones. Estamos hablando de la de Biden, estamos hablando de la de Trump, estamos hablando de la de Obama. Es decir, es recurrente. Entonces, la pregunta es, ¿esto se está viendo desde una perspectiva de justicia o desde una perspectiva de política? Porque si se trata de incumplimiento de forma recurrente, pues creo que es muy tibio volver a las mismas sanciones que tenías antes. ¿Ustedes esperaban esta reacción de Estados Unidos? ¿Entienden que esto es un tema de política o de justicia?
Bueno, gracias por la pregunta, Fernando. Desde luego, uno esperaría que trate de justicia. Sin embargo, no podemos obviar que aquí ha habido un proceso, al menos en esta etapa, un proceso que una parte ha sido pública, otra que no conocemos sus términos, pero que en definitiva de ninguna de las dos hemos sido parte y que pues a medida que van pasando las cosas nos vamos dando cuenta de los incentivos bajo los cuales el régimen se mueve y bajo los incentivos de los cuales la actual administración de los Estados Unidos también actúa. Lo que también es cierto, Fernando, es que los tiempos van cambiando y tú sabes perfectamente que Venezuela viene a atravesar un proceso de desgaste muy complejo, de desgaste no solo a nivel del liderazgo político, también obviamente de la propia sociedad venezolana, que finalmente, creo que a partir de la primaria del 22 de octubre, despertó, ¿no?, con una nueva visión y sobre todo con una nueva esperanza a partir del liderazgo de María Corina, y eso es, creo que, innegable, incluso para quienes en algún momento la adversaron y que hoy al final se han puesto a su lado, a pesar de estas arbitrariedades. Pero en definitiva, Fernando, al margen de lo que esto derive y al margen de los incentivos y de las presiones que se apliquen si el régimen cumple o no estos acuerdos a los que se comprometió y que claramente María Corina ha dicho que no está cumpliendo y que han violado hasta el cansancio, lo cierto es que acá no se puede hablar hoy de una posibilidad de una elección libre en Venezuela. Primero, que no contemple a María Corina, pero que sobre todo no contemple los que nos quieren. Y créeme que a partir de lo que hemos visto en las últimas horas, difícilmente los venezolanos van a aceptar un proceso electoral en el que no participe María Corina. Si los venezolanos quieren una elección libre y los venezolanos realmente van a participar, lo van a hacer solo si María Corina participa. Por lo tanto, la comunidad internacional tiene que aquí asumir una posición muy clara y entender que esto no se trata de mejorar una condición técnica o de que puedan votar simplemente los venezolanos en el exterior, sino de que la principal líder, ya no de la oposición, sino del país, pueda participar en el proceso.
Claro, Pedro, pero basta escuchar la narrativa de Jorge Rodríguez, de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, para dejar en claro que esa oportunidad hacia el interior del régimen no va a ocurrir. No va a ocurrir, no van a habilitar a María Corina Machado. No van a respetar los acuerdos de Barbados, ya no les importó, ya lo dijeron, ya dieron como cosa juzgada. Y desde cada uno de estos frentes que te he mencionado han dicho no va, no va, no va, no va. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional ante esto? Por eso te preguntaba yo. O sea, tú tienes un gobierno estadounidense que no incrementa sanciones. No, mantiene las mismas porque ya las había aflojado. Y luego tienes una Unión Europea que dice estamos muy preocupados. ¿Qué impacto puede tener que esté preocupada la Unión Europea? Porque además la declaración es tan blandengue. Estamos muy preocupados. No, es que es inaceptable, es que tiene que haber contundencia. No la hay. Están cuidándose muchísimo las espaldas. Entonces, si desde el frente de la comunidad internacional tú estás teniendo estas reacciones tibias, flojas, y que me parece que son más de trámite, ¿qué impacto puede tener eso hacia el interior? O sea, ustedes están a merced de que el régimen decida poner a María Corina en una boleta o no. Si María Corina no está en una boleta, no hay dónde votar. Aunque la gente lleve un papelito con el nombre de María Corina, no va a tener ningún impacto. Entonces, lejos de la narrativa que mantienen y sostienen ustedes, Pedro, porque es la misma narrativa, el pueblo despertó y el pueblo no va a permitir, y el pueblo pasó lo mismo con Leopoldo y el pueblo pasó lo mismo con Juan Guaidó. Entonces, vamos a aterrizarnos en el mundo real y dime cómo pretenden ustedes lograr que María Corina tenga una participación. Porque con el deseo del pueblo no se pudo hacer nada. La gente salió a las calles, estuve ahí, les metieron gases, los mataron, les dejaron tuertos. ¿Sí? He visto el clímax de la inconformidad del pueblo venezolano en las calles arriesgando sus vidas. Y ni así llegaron, Pedro. Entonces, aterricemos en el mundo real. Dejemos por un momento la narrativa a un lado y dime cómo ven ustedes en términos prácticos que se pueda lograr algo. Porque ya la narrativa es cansona, Pedro, te lo digo, es cansona. Yo la entiendo, mira, pero es cansona. Fernando, déjame hacer una pausa. Fernando. Déjame hacer pausa, Pedro. Regreso, te voy a hacer la palabra regresando. Tengo que ir a corte comercial. Y dímelo, por favor. Los venezolanos están ávidos de eso, te lo digo, ¿eh? Los venezolanos que nos están viendo aquí, allá y en todos lados, quieren escuchar, no la narrativa, quieren escuchar en términos prácticos por dónde es que se puede. Lo quieren, no soy yo. Es la pregunta obligada que hago por millones de venezolanos que quieren decir ¿y cómo lo van a hacer? ¿Cómo? Regreso un momento. Pedro Uruchurtu, que es coordinador de las relaciones internacionales de la campaña de María Corina Machado y de asuntos internacionales del partido 20 Venezuela. Ya veo. Pedro Uruchurtu, que es coordinador de Relaciones Internacionales de la campaña de María Corina Machado y de Asuntos Internacionales del Partido 20 Venezuela. Pedro, te cedo la palabra a todo lo que te decía antes de ir a la pausa. Te disculpo por haberte interrumpido, pero tenía que marcar un corte. Adelante.
Gracias, Fernando. Mira, yo creo que frente a lo que tú mencionas y concretamente yendo y aterrizando la realidad, el régimen también decía hace unos meses que no iba a haber primaria. El régimen también decía que la primaria iba a ser con el Consejo Nacional Electoral. El régimen también decía que no iba a votar la diáspora en la primaria. Y todo eso lo pudimos no solo derribar, sino que además arrasamos en ese proceso. Y por eso yo creo que parte también de la realidad es entender que el régimen siempre va a usar su narrativa, porque ellos sí tienen una narrativa y van a intentar además permanentemente utilizar sus argumentos para desmoralizar una sociedad. Pero lo que demostró la sociedad venezolana el 22 de octubre, Fernando, creo que es todo lo opuesto a lo que el régimen quiere hacerle sentir a esa sociedad. Y por eso es que María Corina fue muy enfática ayer en su pronunciamiento hacia el país, fijando posición sobre esto, que ni siquiera es una sentencia, bien claramente lo ha dicho ella, Fernando. Y esto es un tema, al final, de acumulación de fuerza ciudadana, de recorrer el país y de organizar este país en función de todo lo que haya que hacer. Y desde luego, como también lo dijo ella, a partir de esa fuerza ciudadana que ella representa a través de un mandato, que no es poca cosa, con el resultado que obtuvo en un país que en enero del año pasado estaba absolutamente triste, deprimido, desanimado, Fernando, a partir de allí entonces plantear, en efecto, otras reglas de juego para negociar y desde luego con eso, a partir de ahí, presionar al régimen con los aliados internacionales. Ahora bien, evidentemente no vamos a poder solo y eso también la comunidad internacional tiene que entenderlo. Nosotros vamos a hacer nuestra parte y lo estamos haciendo, Fernando, y para el lo ha anunciado la Gran Alianza Nacional, el tema de la organización ciudadana, la organización también fuera del país con los venezolanos en el exterior. Aquí viene un gran componente de organización que es lo primero que tenemos que recuperar. Esa moral de los ciudadanos que empezó a recuperarse el 22 de octubre pasado y que ya hoy María Corina representa como la líder, lo quiero repetir, no como la líder de la oposición, la líder de todo un país que ve en ella la oportunidad de un cambio. ¿Qué va a ser difícil, Fernando? Lo va a ser muchísimo. Ella lo ha dicho también, nosotros no subestimamos al régimen que enfrentamos, entendemos muy bien su naturaleza, todos estamos pagando un precio de persecución, tenemos lamentablemente líderes regionales detenidos y peor que detenidos, desaparecidos, Fernando, pero a pesar de eso sabemos que hay que seguir hacia adelante. Y esto es un tema ni siquiera exclusivamente de narrativa, un tema épico, es que es un tema de qué es lo que nos toca hacer. Y debo decir que sí, la comunidad internacional está reaccionando y te debo decir también que yo mismo estoy sorprendido con la respuesta de la comunidad internacional porque creo que a pesar de todo lo que ha pasado en Venezuela y de esa desconexión que hubo en los últimos meses con el país, han comenzado a despertar y han empezado a fijar posición muy firme, Fernando, y eso al final es lo que hace un liderazgo. Por eso es que yo creo que lo que escogió la primaria no fue simplemente un candidato para una elección que ni siquiera tiene fecha, como bien tú lo has dicho, que ni siquiera sabemos cómo se va a dar, que ni siquiera sabemos si va a tener lugar, porque el régimen evidentemente va a jugar a desmoralizar y va a jugar a eventualmente que no ocurra. Pero lo que se escogió el 22 de octubre, por eso, Fernando, fue un liderazgo. Y ese liderazgo tendrá la capacidad de negociar, tendrá la capacidad de ser interlocutor con el mundo, como ya lo está haciendo, Fernando, y tendrá la capacidad de organizar a todo un país para lo que venga. Y eso es lo más importante, organización, como lo ha dicho María Corina, porque sin eso ni siquiera vamos a poder ir a una negociación en simetría, evidentemente en un contexto donde el régimen tiene toda la fuerza y donde eventualmente los venezolanos no están representados hasta que logremos estar, gracias a lo que precisamente nos organicemos y María Corina ha planteado a partir de los diferentes espacios con todo el país.
Sí, el acompañamiento de la comunidad internacional es muy diferente, Pedro, al acompañamiento que había hace unos años. Se ha debilitado enormemente. Hay países muy importantes con los que se contaba que ya no se cuenta.
Y no solo eso, Fernando, así como como la comunidad internacional también es muy diferente, también hay que decir que este liderazgo también es muy diferente, porque tiene 2.5 millones de votos tras de sí de apoyo popular. Tiene una legitimidad sin precedentes.
Sí, mira, me falta el tiempo, no quiero seguir hablando si no voy a tener el tiempo para darte la palabra. Entonces, dejémoslo hoy aquí, vamos a darle el seguimiento, por supuesto, te vuelvo a invitar, Pedro. Obvio, aterrizando realidades, ¿no? Que es básicamente el ejercicio que estoy tratando de hacer aquí. Te mando abrazo, te agradezco, me contacto la semana que entra para que demos seguimiento a ver qué pasa en el resto de esta semana, ¿te parece?
Seguro, gracias, Fernando.
Gracias a ti. Es Pedro Uruchurtu, coordinador de Relaciones Internacionales de la campaña de María Corina Machado y de asuntos internacionales del Partido 20 Venezuela. Regreso, voy a México, hackeo, filtración de datos de periodistas, negligencia del gobierno, espionaje, o fue un sin querer queriendo. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta ConcluHackeo MX. El hashtag es ConcluHackeo MX. Sus comentarios a mi red social X, @soyfdelrincón, con la etiqueta ConcluHackeo MX. Como espionaje y guerra sucia. Así calificó Andrés Manuel López Obrador el hackeo y la posterior filtración el viernes de la información personal de 263 reporteros acreditados para cubrir sus mañaneras. Según el presidente de México, los datos se hackearon y se filtraron para tratar de sembrar la idea de que su gobierno persigue, censura y son dictadores. El gobierno informó que ya había notificado a todos los afectados cuyos nombres, identificaciones, correos electrónicos y domicilios fueron difundidos en un foro en línea. Así lo comprobó la Organización Defensora de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, artículo 19. Pero el daño ya está hecho. AMLO promete acciones legales contra quien resulta responsable. Escúchenlo.
Tipo de ayuda.
Ya hackearon las computadoras de la mañanera y ya se llevaron. Fue hackeo, presidente. Todo aquí se aclara.
Presidente, justo sobre este tema.
Entonces se llevan los datos, gran escándalo, ¿no? Porque nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué es el hackeo? Bueno, para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores. Se cuidan los datos, pero los hackeos se dan. Sí, falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los delincuentes en esta materia de más especialidad en el mundo. Sí.
Contra
quien resulte responsable.
Presidente, en esta investigación que van a realizar sobre esta exposición fueron 319.
¿Cómo se está poniendo todo? Ya ni se siente el frío.
Y se ríe. ¿Sabe cuántos periodistas han asesinado durante su gobierno, López Obrador? Así de seria es la cosa. Usted se ríe. Se lo toma como una anécdota, un vacilón. Es el respeto que le tiene a la vida de los periodistas en México. Usted se ríe. El país más peligroso para ejercer periodismo es México, es su gobierno. Exponen la información, el domicilio de colegas de usted. Se ríe. Esta es la postura de CNN. Yo hasta aquí dejo la mía porque si no me meto en un problema. Dicen así. En CNN vemos con gran preocupación la creciente dificultad que enfrentan los periodistas en México para ejercer de forma libre y segura su misión de informar a la ciudadanía. Desde lo más grave, casos de periodistas asesinados en los últimos años, hasta la más reciente filtración de datos personales de decenas de periodistas, incluidos miembros de nuestro equipo. En CNN rechazamos de manera contundente estos ataques que atentan contra la libertad de expresión y la democracia y llamamos al gobierno de México a realizar una investigación sobre la filtración y a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas. Eso es lo que pide esta cadena. Y no son risas y risas de lo que puede ser después, Andrés Manuel. Escuche bien, de lo que puede ser después una tragedia. Una tragedia. Voy a hacer una pausa al regresar. Leopoldo Manonado Gutiérrez, que es el director regional para México y Centroamérica, artículo 19, me acompaña. Regreso con él. Le doy la bienvenida a Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional para México y Centroamérica de Artículo 19. Leopoldo, gracias por acompañarme. Bienvenido.
Muy buenas noches, Hernando. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario a ti. Una vez más estamos aquí, Leopoldo, hablando de la gran tragedia que puede ser el ejercer el periodismo en México, cuando además vemos a un Andrés Manuel López Obrador sarcástico y riéndose de una filtración que pone en peligro a cientos de periodistas.
Así es, Fernando. Desafortunadamente hay dos palabras que describen lo que sucedió el viernes: negligencia y desdén. La negligencia grave, porque pues como ya dio cuenta el propio vocero de la presidencia la tarde de ayer, al parecer fue un exempleado del gobierno que salió hace 2 años y que mantuvo sus credenciales de acceso al sistema de registro y de acreditación de los periodistas a la conferencia matutina. Eso es inaceptable en cualquier empresa, en cualquier entidad de gobierno, en cualquier entidad social. Una persona que se va, se lleva sus contraseñas, no las entrega, pero además no las cambian en el lugar de trabajo, es simple y sencillamente una negligencia grave. Y más aún cuando se trata de datos personales, que la propia Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados establece una serie de salvaguardas. ¿Quiénes son los sujetos obligados en este caso? Las agencias gubernamentales. Y evidentemente todavía hay un nivel mayor de responsabilidad, como bien dijiste hace unos momentos, cuando se trata de periodistas que en México están bajo asedio. Estamos hablando desde la propia documentación de artículo 19 de que ocurre una agresión contra la prensa cada 16 horas, de que México es el país más peligroso para el ejercicio periodístico en las Américas y uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo a nivel mundial, que está peleando los primeros lugares con países en guerra, como Ucrania, como Siria, como Afganistán. Por eso es inaceptable esto, que por lo menos implica negligencia inexcusable. Y desdén, Fernando, coincidirás conmigo, porque desde el principio el gobierno estableció que las y los periodistas eran adversarios, cuando no enemigos incluso de su gobierno, de este proyecto político que está en el poder. Desdén porque no importa, porque están enfrente y porque no nos halagan muchos de ellos, ¿no? Esa es la lógica del gobierno. Desdén que se ha traducido en asesinatos que no lograron contenerse en este sexenio. Desdén que traduce en 98% impunidad en crímenes contra la prensa. Y ahora en este descuido gravísimo que tienen la zozobra a más de 260 periodistas cuyos domicilios están bajo conocimiento de no sabemos quiénes, cuyos domicilios están en manos de personas que tienen el poder de agredirles.
Con la narrativa motivadora de Andrés Manuel López Obrador para agredir a aquellos que no lo alaban y le aplauden. Pero además, Leopoldo, Dice André, es increíble para empezar que siempre la culpa es de los neoliberales o de sus opositores, y aquí también ya lo enfocaba para allá. Pero él dice, él, contra quien resulte responsable. Oye, pues está muy claro, aquí hay dos responsables. Es él, su gobierno y su gente de prensa ahí en el recinto de la mañanera, y el hacker que lo hizo. Pero de entrada, el no salvaguardar la información es responsabilidad completa y total del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Así es, Fernando. Estamos hablando de responsabilidad por omisión, que en eso tocaría diversos tramos de responsabilidad en la cadena de mando al interior de la presidencia de la República, y la responsabilidad por acción, ¿no? La responsabilidad directa de quien ingresó, quién sabe con qué motivos. Lo más curioso de todo esto y lo más trágico, Fernando, es que el presidente se atreve a decir en la mañana que son los opositores quienes lo hackearon para dejar mal parado a su gobierno. En la tarde su propio vocero lo contradice y se trató de una burda negligencia de no haber cambiado las contraseñas por la cual un ex empleado pudo ingresar, o alguien a quien ese ex empleado le dio las contraseñas. Entonces, evidentemente aquí lo que primó fue la estridencia por parte del presidente, y que evidentemente esto, claro, también tendrá que ser dilucidado por un organismo que no le gusta nada a este gobierno. Ahora la investigación está en manos del INAI, que también se encarga de la protección de datos personales. Esperemos que acepten sus conclusiones.
Que lo quiere desaparecer, ¿no? Ahora, te pregunto esto, lo pongo, es muy importante, porque creo que a veces no se recorre el camino correcto. Aquí hay una responsabilidad legal, ¿sí? ¿Por qué? Por negligencia, lo decías tú, por omisión. Y se puede buscar una vía legal por parte de estos cientos de periodistas que se vieron afectados. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no poner una demanda en contra del gobierno federal por la exposición y el riesgo que representa esto? Es algo que en México no se acostumbra, pero que debe tener una vía legal, Leopoldo.
Así es, Fernando. Mira, yo creo que aquí hay un elemento muy importante, y es que el INAI ya anunció en sus redes sociales desde el domingo, puso a disposición de las y los periodistas agraviados un correo electrónico, un formato de queja, para ellos activar el proceso de verificación de que prevé la ley de datos personales, ¿no? De vulneración, digamos, a los mecanismos de seguridad y de protección de datos personales. Por otro lado, el propio gobierno anunció ayer por la tarde que iba a interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, para lo cual también, pues, los propios periodistas podrían hacer suya esa denuncia o interponerla para que se acumule a esta. Entonces, hay vías legales. El problema, Fernando, es que cómo restañan el daño de haber filtrado o de haber permitido que se filtraran los domicilios de muchos periodistas que incluso están en riesgo y que, como tú sabes, van a la mañanera a denunciar que están siendo perseguidos en sus lugares de origen. ¿Cómo se restaña eso?
Sí. No hay manera de hacerlo. Por eso me parecía patético que además se ría. Esto puede convertirse en una tragedia en el futuro cercano. Pero sí creo que el agraviado debe, todos los agraviados deben hacer suya una denuncia penal en contra del gobierno federal. Tienen que hacerlo, no solamente el trabajo del INAI, sino también ni de la Fiscalía, sino ellos como agraviados proceder legal, penalmente, en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a ver si le borra la risa. Leopoldo, me tengo que ir, por supuesto el tema es mucho más extenso, pero siempre la puerta abierta, y lo tocaremos a fondo, si te parece, en unos días. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, si va bien, que lo dudo mucho, o si va mal, pero igual te invito otra vez, ¿te parece?
Claro que sí, Fernando. Muchas gracias, como siempre, por el espacio.
Al contrario, Leopoldo, gracias a ustedes por siempre atender las invitaciones que les hago. De verdad, se aprecia mucho. Te mando un abrazo en México. Cuídate, por favor. Es Leopoldo Maldonado Gutiérrez, el director regional para México y Centroamérica de Artículo 19, quien me acompaña. Soy Fernando El Rincón. Gracias por acompañarme, y si quiere... Solo si quiere. Lo veo mañana. Muchas gracias. Buenas noches.